Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 en punto, las 10 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de tiempo de juego del domingo. Otro día más que hay que inscribir con letras gigantes, con letras de oro, en la historia del deporte. El hecho de que lo hayamos contado ya hasta 14 veces no le resta ni un ápice de mérito. Todo lo contrario, le añade mucha más épica a la trayectoria inigualable de un deportista que sigue batiendo todos los registros, y más si hablamos de la arcilla de París. Pero no nos quedemos solo en la capital francesa, en el torneo de Roland Garros, porque recordamos que en lo que va de 2022 se han disputado dos de los cuatro Grand Slam del año, el Open de Australia y Roland Garros, y los dos los ha ganado Rafa Nadal. Es verdad que este 14º Roland Garros se ha visto ensombrecido de alguna manera por esos problemas en el pie y por la incertidumbre que nos presenta el futuro del tenista Manacorí. Pero a él, desde luego, que le quiten lo bailado.
Que era una situación límite. Creo que a nivel mental, después de todo lo que estaba viviendo en el día a día para mantenerme a flote, pues estoy muy satisfecho de ello. He conseguido aislarme también de todos los problemas y poder centrarme en el tenis, y por momentos he jugado a un muy buen nivel. Y bueno, ha sido una victoria para mí muy importante, así que muy contento.
Nos vamos hasta París. Angelito García, París, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches.
¿Dónde está Rafa Nadal y la familia?
Pues mira, Rafa Nadal está camino de la fiesta de celebración, más que merecida. Yo veo desde aquí la Torre Eiffel, en la que estuvisteis hace poco todos vosotros. Y por aquí, en el centro de París, tampoco vamos a dar muchas pistas, Rafa Nadal va a celebrar su 14º título. Acabas de decir una cosa que me parece muy importante de destacar. Es que este tipo, con 36 años, con el pie destrozado, buscando una solución definitiva, porque si no su carrera está realmente en riesgo, ha ganado los dos Grand Slams que se ha disputado este año. Ha firmado el mejor inicio de su carrera. Un tipo que tiene 36 años y que ha ganado todo lo que ha ganado este. 14 Roland Garros, algo que no vamos a volver a ver jamás, y 22 Grand Slams. Está camino de esta fiesta de celebración. Creo, si podemos, que cuando empiece el tertulión va a ser la primera voz que se oiga en este tertulión de tiempo de juego, porque si le hemos acompañado en todos los raquetazos aquí en París, tenemos que acompañarle también en la victoria y en la sonrisa. Y ya mañana, Joseba, hablamos todo lo que quieras del pie, del futuro tratamiento y demás. Hoy toca celebrar, y lo que va a hacer Rafa Nadal en esta fiesta es celebrarlo con toda su familia, con todos sus amigos y con toda la gente que se ha traído en busca de la 14ª, y vaya, que la han vuelto a ganar.
Pues Angelito, coge sitio en la puerta de ese restaurante y enseguida volvemos allí, analizamos lo que ha sido la final, cómo se presenta el futuro, y a partir de las 12 esperamos hablar con Rafa Nadal para abrir ese tertulión. Hasta ahora, Angelito, gracias.
Por aquí te espero, Joseba, te manda recuerdos la Torre Eiffel.
Pues nada, devuélveselos de mi parte, con mucho cariño, claro que sí. Por cierto, ha ganado a Casper Ruud en 3 sets, porque parece que ya eso pasa a un plano muy secundario, y se ha hecho con su 22º Grand Slam. 22 tiene ya, por 20 de Roger Federer y por 20 de Novak Djokovic. Y hace 20 minutos ha terminado el segundo partido de la selección de fútbol en la Liga de las Naciones en Praga. República Checa 2, España 2. Un gol en los últimos instantes de Íñigo Martínez en la recta final ha provocado la igualada y ha evitado la derrota del equipo de Luis Enrique para mantener la intención de clasificarse. Está todavía en el Sinovio Stadium de Praga. Manuel Lama, hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba. Fíjate, hablar de Nadal y ahora tienes que hablar de esto.
Bueno, pero tengo que hablar contigo, que eres otra estrella del mundo del deporte.
Bien, de la canción, yo de la canción.
Sí, señor. Oye, Manuel, la selección ataca bien, 4 balones a los palos, pero las concesiones en defensa son algo muy alarmante.
Bueno, los equipos que salen campeones son los equipos que defienden bien. El ejemplo más claro es el Real Madrid, que ha ganado la 14ª. Con una consistencia defensiva tremenda que te da que arriba, con la calidad que tienes, te lleven los partidos y los títulos. Tenemos un problema, tenemos muy buenos jugadores, somos un equipo dinámico, un equipo que arriba yo creo que generamos, aunque hoy nos ha costado, pero no se puede conceder tanto como hemos concedido hoy. Piensa que has venido a Praga, te han tirado 3 veces, 2 te las han metido y el tercero no ha entrado de milagro. Con eso es muy difícil que tú ganes un título, es muy complicado que tú vuelvas a ser campeón de Europa o que vuelvas a ser campeón del mundo, porque es que no se puede regalar en el fútbol de hoy en día. Y cuando te encuentras equipos correosos como este de la República Checa, que claro que lo mejor que hacen es defender, acumular y acumular, pues si vas 0-0 los tienes ahí, pero si se te ponen por delante te entran los nervios, las imprecisiones y al final complicadísimo.
Sí, es verdad, es verdad. Y lo peor de todo es que te cojan la matrícula y que sepan cómo superar esa última línea para ganarte la espalda y para hacerte ocasiones, que es que han sido ocasiones de uno contra uno.
Ocasiones de falta de concentración, ocasiones de no estar pendiente del hombre al que tienes que marcar, ocasiones de no tirar la línea a los cuatro juntos, ocasiones de pérdidas en el centro del campo y no presionar al que se queda con la pelota en conducción. Yo creo que son demasiados errores que nos penalizan y que tenemos que espabilar, porque es que como nos espabilemos, el Mundial está a la vuelta de la esquina y mal lo vamos a llevar.
Sí, porque además es que es una pena porque neutraliza todo lo que estás haciendo en ataque, que insisto que ha sido un buen partido en ataque, y sobre todo quiero destacar la figura de Gavi, que con la camiseta de la selección se desmelena, a pesar de ser un crío, este chico juega extraordinariamente bien con la selección, ¿eh?
Bueno, fíjate, el otro día titular, hoy marca gol, es el futbolista que anota gol con la edad más temprana, batiendo a Ansu Fati por una semana. Es jugador indiscutible para Luis Enrique, jugador indiscutible para Xavi Hernández. Una eclosión de futbolista que me parece increíble que el Barça todavía no lo haya cerrado, porque es poner una perita en dulce en el mercado por 50 millones de euros. Yo creo que es indiscutible el Busquets y Pedri en el centro del campo, y que el chaval es que a menos no puede ir. Yo creo que va a seguir creciendo, cada vez va a ir más para ser un gran jugador de selección.
Muy bien. Manolo, hasta el tertulión. Gracias, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Ahora mismo le doy paso a Miguelito, que estará esperando la llegada de Luis Enrique a la sala de prensa, porque Luis Enrique está en Teledeporte. Lo escuchamos al seleccionador.
Pues hombre, no, la verdad es que no. Ni la que querían los jugadores tampoco. Nos hemos encontrado con un partido desde el inicio torcido. Ya en la primera ocasión, la primera jugada, en el primer minuto, ya nos genera un córner. Y la primera parte ha sido un continuo sufrimiento para poder superar su primera línea de presión, un equipo muy replegado en su área. Bueno, no era algo que nos fuera a sorprender, porque sabíamos de la complicación que tiene jugar fuera de casa este tipo de partidos, y no hay partido fácil fuera de casa. Al final el resultado es el que es, no creo que mereciéramos perder. Hemos tirado un par de palos, pero tampoco hemos generado lo habitual.
Eso más bien del rival, pero ¿y de la selección? ¿Qué es lo que no estaba funcionando? Que parecía que no encontraban caminos, que no fluía el balón, y eso sí que no es habitual.
Bueno, hay que pensar en 11 tíos encerraditos en 15 metros, muy agresivos, muy fuertes, y con la agresividad necesaria para generar dudas y complicaciones, y a eso lo unimos que eso es muy difícil de atacar, y no hemos estado muy inspirados, la verdad. Primera parte peor. La segunda hemos intentado rectificarlo un poco para intentar fijar a la gente dentro, a sus tres puntas, y poder jugar tanto por dentro como por fuera. Este tipo de repliegues se solventan con unos contra unos, eso no es tan fácil, no hay tantos jugadores que tengamos que desborden ese uno contra uno, con llegadas, con centros, con disparos desde fuera del área, con combinaciones a pocos toques por dentro. Para eso hay que estar inspirado, y hoy no era el día.
De hecho, dices que habéis cambiado algunas cosas, los 5 cambios antes del minuto 70.
Bueno, para eso están los jugadores del banquillo. Creo que todos han aportado cosas dentro de la dificultad de lo que era este equipo defendiendo, y bien, esto es un equipo, para eso están, para entrar de refresco, para ver dónde tenemos los problemas y para estar acertados.
La buena noticia de hoy, dentro de que la noche no es muy buena, ¿vuelve a ser Gavi?
La buena noticia es que no hemos perdido, es decir, el rival no ha sumado 3 puntos, importante, que no hay todavía ninguna selección que haya ido a 2 Final Four seguidas, eso implica e indica la complicación que tiene esta competición, y que todavía dependemos de nosotros, con lo cual vamos a seguir dando guerra. Y lo de Gavi, ya no voy a hablar más de Gavi, porque ya os dije que también tenía gol, hoy lo ha demostrado, seguirá marcando goles sin ser un jugador que tenga que desempeñar esa faceta, pero lo mejor de Gavi es el pack completo, en ataque, con balón, sin balón, en defensa, la raza que tiene, la garra y la calidad.
Termino preguntándote por nuestra defensa. La defensa de España hoy, ¿la han pillado demasiado fácil?
La defensa de España empieza en el número 9, en los extremos, en los interiores, en el pivote, en el lateral, en los centrales, en el lateral y luego en el portero. Eso es una defensa. Y hoy, desde el minuto 1, el rival nos ha generado algunos desajustes, cosas que tengo que rectificar y ayudar más a mis jugadores, porque ellos siempre tienen la intención de hacerlo bien. Cuando no sale, pues aceptar la responsabilidad que es mía y a intentar mejorar.
Pues todos los testimonios de los internacionales y el seleccionador van por el mismo camino, ¿no? Asumen la asunción de esos errores que se están cometiendo en defensa, de la facilidad de los rivales de ganarte la espalda de la última línea y de colocarse en solitario en esos unos contra unos que le están penalizando y mucho a la selección española. Nos vamos hasta la zona mixta de ese estadio de Praga. Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Estamos en la sala de prensa. Está terminando la rueda de prensa de Luis Enrique. Luego va a venir Íñigo Martínez, el autor del segundo gol de la selección española. Reconoce, como hemos escuchado también en esa entrevista a Luis Enrique, errores, aunque dice que el resultado más justo es el empate, que la derrota hubiera sido injusta. Dice que en la primera mitad el equipo no ha estado a la altura, que no ha tenido claridad, que no ha tenido fluidez, que incluso le ha faltado un poquito de actitud. Y está hablando ahora de nombres propios. Por Asensio y por Gavi le han preguntado a Luis Enrique.
Pues está hablando el seleccionador ya en la sala de prensa, así que enseguida volvemos en cuanto termine y resumimos lo que está diciendo el técnico asturiano de la selección. Enseguida también vamos a repasar con Fernando Evangelio. Hola Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, buenas noches.
¿Cómo queda la situación del grupo después de la victoria de Portugal? Victoria contundente, pero antes, el repaso de los titulares de la jornada. La fase de ascenso a primera división de nuestra liga. Estamos en semifinales, Eibar 0, Girona 2. Un gol de Borja García en el primer minuto y otro de Stuani en el primer minuto de la prórroga meten al Girona en la final por el ascenso, en la que se enfrentará al Tenerife. La ida se jugará el sábado a las 9 de la noche, próximo sábado en Montilivi, y la vuelta el domingo 19, dentro de 15 días, a las 9 de la noche en el Heliodoro Rodríguez López. Durísima ha sido la culminación de esta eliminatoria para el Eibar, que justo hace una semana afrontaba el último partido de la liga, siendo primero en la clasificación, jugaba contra el último y descendido ya Alcorcón. En los últimos instantes, un gol del Alcorcón le mandó a la repesca y después de ganar 0-1 en el partido de ida de Montilivi, hoy ha perdido 0-2 contra el Girona. Vaya desenlace para el conjunto de Gaizka Garitano. En la clasificación para el Mundial de Qatar 2022, en la repesca, Gales 1, Ucrania 0, un gol de Yarmolenko en propia puerta, clasifica a la Gales de Gareth Bale, que estará por lo tanto en el Mundial. Irá al grupo de Inglaterra, de Estados Unidos y de Irán. Hemos tenido un partido amistoso en Pamplona, Argentina 5, Estonia 0. Argentina 5, Estonia 0, el primero de Messi, el segundo de Messi, el tercero de Messi, el cuarto de Messi, el quinto de Messi. Los 5 goles los ha marcado Leo Messi, ni más ni menos. En baloncesto, Pablo Laso, afortunadamente, está mejor. Está ingresado, ya saben, en el Hospital Sanitas La Moraleja después de sufrir esta noche un infarto de miocardio. Ha sido sometido a un cateterismo y se encuentra en estable y en observación en la UCI. El susto ha sido tremendo, ¿eh?, en la familia del Real Madrid y en la familia del deporte en general. En las semifinales de la Liga ACB en el segundo partido, Barça 81, Juventud 87. La Peña iguala, por lo tanto, esta serie de semifinales a una victoria. En motociclismo, Fabio Quartararo se ha impuesto en el Gran Premio de Cataluña por delante de Jorge Martín y del francés Johan Zarco. Aleix Espargaró ha perdido el podio al pensar que la carrera terminaba una vuelta antes. Ha sido una imagen muy, muy, muy llamativa, porque estaba en puesto de podium, ha cruzado la línea cuando faltaba una vuelta y ha empezado a saludar a las decenas de miles de personas que se han acercado hasta el circuito de Montmeló. El resto seguía disputando la carrera porque quedaba una vuelta, hasta que Aleix se ha dado cuenta del error que ha cometido. Error mayúsculo. En Moto2 la victoria ha sido para el italiano Celestino Vietti y en Moto3 el triunfo ha sido para Izan Guevara. Y en ciclismo, el belga Wout van Aert se ha llevado la victoria y liderato en la primera etapa del Criterium del Dauphiné. Evangelio, en el otro partido Portugal ha pasado por encima de Suiza.
Sí, con doblete de Cristiano Ronaldo, Portugal 4, Suiza 0.
Y ha habido un penalti que después han señalado como falta. Estábamos todos pensando en el hat-trick de Cristiano, decimos 5 Messi y 3 este.
Lo han sacado fuera, pero es que además le han anulado un gol y es que además ha tenido dos ocasiones claras para marcar Cristiano. Con lo
o
cual,
sea que podía meter 5.
Sí,
también,
estaba, ¿no?, su madre en el palco y se la ha visto bastante emocionada después del segundo. Y
no es está que acostumbrada a ver marcar a su hijo y
Cristiano, sí, como marca poco, ¿verdad?, como mete pocos goles, pues hoy ha metido dos Cristiano, pero ha podido meter 5 en la goleada de Portugal sobre Suiza, además en un estadio muy especial para él, porque ha sido en casa del Sporting Club de Portugal el partido de la selección portuguesa, que se pone con 4 puntos. Decía Luis Enrique, era importante no perder. Bueno, tiene razón, porque hemos pasado en prácticamente unos minutos de estar a 5 puntos del líder del grupo a estar solo a 2. Portugal y Chequia lideran el grupo con 4 puntos, España tiene 2 y Suiza tiene 0 después de 2 jornadas, así que España todavía tiene margen, con 2 empates en 2 partidos, es verdad, pero todavía tiene margen para ser campeón de grupo, que recuerdo que ser campeón del grupo de la Nations League te da acceso a la fase final, que hace unos meses jugamos, sí. Ganamos a Italia en semifinales, sí, y perdimos con Francia en la final.
Sí, con el gol famoso aquel de Eric
Mbappé
García,
que Eric García,
una sesión, sí. Tal, todas estas cosas. Perfecto.
Que esto será la fase final, queda muy lejos y lo sé, que se nos va a olvidar, pero es junio del año que viene, la fase final de la Nations League.
Y no tiene sede porque la sede se suele elegir de uno de los cuatro participantes,
claro,
en esa final.
En teoría, los cuatro se candidatan, o parte de los cuatro, dos o tres de los cuatro se candidatan para organizarla, y la UEFA, en ese momento que ya sabe los cuatro finalistas, decide una de las cuatro para que haya marketing, haya derechos de televisión, o sea, que haya interés en la sede en la que se juega, que haya cierto interés. Claro.
Es impepinable ganar el próximo partido, ¿no?, en Ginebra, el jueves.
Sí, hombre, impepinable, no. A lo mejor empatamos y todavía seguimos con margen, pero en algún momento habrá que ganar el primer partido, si queremos ser primeros de grupo. Recuerdo que el último baja, ¿eh? El último de cada grupo desciende a segunda división, que a lo mejor no te parece tan grave, pero claro, dentro de dos años, cuando vuelva a ver Nations League, los rivales que veas no serán tan tan grandes. Serán a lo mejor selecciones en la segunda división de la Nations League. Por ejemplo, está Irlanda, está Noruega, que hoy Haaland ha hecho dos goles en Suecia, por ejemplo. O sea, son selecciones de menos nivel. Con lo cual, si bajas de categoría, dentro de dos años juegas la Nations League, pero juegas contra rivales, en teoría, peores en el grupo.
Claro, pero te lo digo porque ahora mismo Portugal le lleva dos puntos a España. Si tú no ganas en Suiza, ponte que sumas uno y Portugal gana, te va a sacar cuatro, con lo cual ya no dependes de ti mismo, porque ganando a Portugal no le neutralizas esa ventaja de cuatro puntos.
Eso,
¿no?,
es. Si Portugal gana a Chequia en el próximo partido, pues Portugal ya abriría bastante brecha y sería más difícil ser campeona de grupo. Es que en algún momento tienes que ganar el primer partido. O sea, los dos primeros empates no dicen que te quedes fuera ya de ser primero en este grupo, pero tienes que empezar a ganar ya, porque si no, las opciones pues se reducen. Claro.
Gales estará en el Mundial. Eso quiere decir que Gareth Bale no se va a retirar, al menos hasta que juegue el Mundial. O sea, porque estaba pendiente de saber si iba a jugar el Mundial o no, para decidir si continuaba en el fútbol o si se retiraba. Claro, ahora ya no se va a retirar.
Así que ahora parece más cierta la noticia, que sonaba un poco a broma, la verdad, hace unas semanas, y que contó Javi Gómez en la antena de la cadena COPE, que es que Gareth Bale se quiere quedar a vivir en Madrid y está buscando un equipo en Madrid para jugar.
In that order.
Se ríe Pedro, pero ya suena cada vez más a cosa real y no a broma, que Gareth Bale va a intentar quedarse en Madrid para poder jugar por lo menos hasta el mes de noviembre, que es el Mundial.
Claro, ya contamos que se había ofrecido al Atlético de Madrid, que el Atlético de Madrid dijo, no, bueno, está en el Getafe y el Rayo, si quieres seguir en Madrid,
por eso,
pues mira.
Hay más equipos en Madrid. Gales llevaba 64 años sin pisar un Mundial, solo había jugado uno, el de 1958, y había, lo repasábamos antes con Pedrito fuera de antena, ha habido generaciones brillantes de futbolistas galeses, la de Ryan Giggs, por ejemplo, que no ha ido a un Mundial. Bueno, pues la generación de Gareth Bale, que se plantó en semifinales de una Eurocopa, va a ir a un Mundial. Es verdad que a costa de Ucrania, con la que iba casi todo el mundo...
Claro, por aquello de la guerra y eso, estaba todo el mundo un poco sensibilizado.
Y que las circunstancias en las que ha competido Ucrania, hay que tenerlas en cuenta, ¿eh? Un mes de concentración en la sede de la Federación Eslovena, han jugado tres amistosos. El otro día contra Escocia en Hampden Park, en Glasgow, compitieron bastante bien, jugaron bastante bien. Y ayer nos explicaba Mark Wall, futbolista ex del Alcorcón, ex del Zaragoza, que sigue perteneciendo al Dnipro, que claro, cuando las circunstancias son tan adversas y cuando el premio es mucho más importante que ir a un Mundial, porque ya es una cuestión patriótica, ya es una cuestión de que los futbolistas están representando a un país que está en guerra, que se está defendiendo de una invasión injusta, pues los futbolistas, claro, han multiplicado sus esfuerzos y hoy ha sido 1-0, porque han perdido 1-0, entre otras cosas porque Genesi, el portero de Gales, ha hecho un partidazo. Ha hecho 9 paradas.
Caray.
Ucrania hoy se ha merecido más premio del que ha tenido, pero al final 1-0 ha perdido. Gales va al Mundial. Como dices, a un grupo difícil, en el que están Inglaterra, Estados Unidos y Irán. Ese grupo va a estar bastante competitivo. Y Ucrania se queda a un pasito, que ha sido pequeño, pero a un pasito de ir a su segundo Mundial, que también hubiera sido su segundo Mundial.
Inglaterra-Gales, en un Mundial.
Inglaterra-Gales.
Vaya duelo, ¿eh?
Iba a haber un Estados Unidos-Gales. O sea que está bien. Y va a haber un Estados Unidos-Irán en ese grupo, que también es un
sí, ahora ya ha pasado años, pero vamos, hace 10, 15 años un Estados Unidos-Irán...
No sé si te acuerdas, llegaron a enfrentarse en el Mundial del 98.
Es verdad, es verdad.
Estaban en plena roce político.
Sí.
Llegaron a enfrentarse, sí, en el Mundial del 98, y se van a enfrentar en este Mundial también.
Pero en la foto los equipos, los jugadores de los dos equipos.
¿Qué?
Que se juntaron en la foto.
Hicieron una foto juntos, sí.
Juntos, sí.
Antes del partido.
Y Gales es la selección que más tiempo ha tardado en volver a un Mundial, 64 años, porque, por ejemplo, Noruega y Egipto tardaron 56. Pero Gales, fíjate tú, desde el año 58 que no juega un Mundial, llegó a cuartos de final, por cierto, la ganó la Brasil de Pelé, que estaba debutando en un Mundial en ese torneo.
Muy bien. Pues Gales estará, por lo tanto, en detrimento de Ucrania en la próxima edición del Mundial, desde el 18 de noviembre, en el Mundial de Qatar, en ese Mundial de invierno para nosotros. ¿Has tenido la oportunidad de ver el Argentina?
No. No se ha visto en España, que yo sepa, pero te digo una cosa, Joseba,
esta Argentina, noche, Estonia.
Esta tarde era Estonia, el rival era bastante débil, pero veo a Argentina fortísima. De hecho, yo ahora mismo...
A Italia le metió buen meneo, ¿eh? La finalísima.
Yo te la pondría ahora mismo como favorita para ganar el Mundial. Me da la sensación de que Scaloni, del que yo tenía dudas al principio, ha conseguido hacer lo que muchos seleccionados argentinos han intentado en los últimos años, que es construir un equipo que juegue para Messi. Y es que ves a Messi, no solo metiendo goles, no solo haciendo jugar a la selección, sino le ves metiéndose sprints para ir a la presión, ayudando al equipo en defensa. O sea, Argentina ahora está ensamblada, que es algo que hace unos años no habían conseguido varios seleccionadores argentinos, y a mí me parece que esta Argentina juega mejor. Insisto, hoy es Estonia, pero otro día contra Italia, que es un rival de enjundia, aunque no vayan al Mundial, también causó muy buena impresión. Para mí Argentina juega mucho mejor que la Argentina que llegó a la, y la perdió, la final del Mundial de Brasil, sí, y que llegó a dos finales consecutivas y las perdió de Copa América. Para mí esta Argentina juega mejor que aquel equipo.
Hombre, viendo el otro día el partido contra Italia, da la sensación de que Messi está en el mejor momento de la temporada.
Claro, es que con su club no ves eso.
Claro.
Lo ves con la selección. Cuando juega con la camiseta de Argentina en los últimos partidos, lleva, si no me corrige Pedro, lleva 33 partidos sin perder la selección de Argentina. Está en muy buena racha. Y en esa racha es importantísimo Messi. Como te digo, no solo por lo que hace cuando el equipo ataca y por los goles que mete y las asistencias que da, que también, sino también por la implicación, por el sacrificio defensivo que demuestra.
En ese corral hay un solo gallo y en el otro corral hay muchos gallos.
Sí, correcto. En ese el gallo más grande. Además, me lo contaba...
Me parezco a otro comunicador.
Sí, correcto. Este tipo de que tenemos cerca, otro comunicador, sí, que tenemos cerca. Sí. Que hemos oído por línea interna hace poco. Me comentaba Fabián ayer que además es que el cuerpo técnico de Argentina no van de estrellas. Tienen un perfil secundario, tanto Scaloni como sus ayudantes, que son futbolistas que han vestido muchas veces la camiseta de la selección argentina. Aymar, por ejemplo, está ayudante de Scaloni en Argentina. Están haciendo poco ruido y están haciendo muy buen trabajo. A mí me está causando, de verdad, muy buena impresión la selección argentina últimamente.
Muy bien, pues ya veremos lo que pasa en el Mundial de Qatar. Gracias, Evangelio.
Feliz semana.
Igualmente.
Un abrazo.
Hasta luego. Miguelito, ha terminado ya la comparecencia de Luis Enrique en Praga después del empate a dos entre la República, sí, Checa y España.
Ha terminado la rueda de prensa de Luis Enrique. Está hablando ahora Íñigo Martínez, el futbolista del Atleti, que se ha estrenado en el capítulo goleador, sin pelos en la lengua, ¿eh? En su primera respuesta dice: no hemos estado a la altura del partido, hemos tenido muchas pérdidas, así que bueno, reconociendo que el equipo no ha dado la talla, especialmente en la primera mitad. Y Luis Enrique, al respecto de esos contragolpes que originaban el segundo gol de la República Checa, dice que no le generan ninguna duda a la hora de la elección de los futbolistas y que el principal responsable es ello, y no lo atribuyo tampoco solo a la defensa. Dice que cuando hay desajustes de ese tipo no solo hay que culpar a los defensas, sino al sistema defensivo de todo el equipo.
Muy bien, pues si no reclamas más tu presencia, hasta el tertulio, Miguel, gracias.
Muy bien, pues hasta luego.
Hasta luego. Albert Díez, hola Albert, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches a todos.
El Girona va a ser el que se enfrente al Tenerife en busca de un puesto, ni más ni menos, que en la primera división de nuestro fútbol. Vaya remontada espectacular la que ha provocado hoy en Ipurúa, ante el Eibar.
Si esto lo dices el jueves pasado a las 9 de la noche, alguien te puede tratar de loco, ¿eh?
Sí.
Pero por partes. Primero voy a lo que tú decías al inicio del programa. El fútbol te da mucho, pero a veces es muy cruel el deporte en general,
sí,
¿no? Porque
sí.
El golpe para el Eibar es durísimo. Un equipo que se ha pasado casi toda la liga en ascenso directo. En el añadido contra el Alcorcón se queda sin ese ascenso directo. En la prórroga pierde la opción de estar en la final del playoff. Bueno, vamos a ver cómo se recompone, que seguro lo va a hacer el Eibar. Y bueno, lo que hablábamos del Girona, ¿no? Que es quien van a acompañar al Tenerife. Por cierto, un Girona que hace noche en Bilbao. Yo creo que le ha salido todo lo que no le salió el jueves en ese primer asalto de la primera eliminatoria. Quiero decir, gol en el primer minuto de partido, una volea espectacular de Borja García. Yo creo que hemos visto en esta eliminatoria, en esta semifinal, los dos grandes goles de la temporada. Ya lo digo, solo en la Liga Smartbank, ¿eh? Pero yo creo que del fútbol español, que son el de Akechi,
sí, sí, sí,
y el de Borja García, ¿no?
Además, el de Borja García ha tenido un impacto psicológico extraordinario en el partido, porque ha sido nada más empezar, y eso yo creo que le ha metido muchas dudas al Eibar, a pesar de que luego Juan Carlos ha sido...
Sí.
pieza clave para que el Girona se mantuviera vivo, ¿no?
Sí, porque el Girona con ese gol empataba la eliminatoria, quedaba un gol que después ha conseguido Estuani. Bueno, lo ha dado el VAR, porque recordemos que primero el árbitro lo había anulado por fuera de juego, pero es cierto que ha tenido todos los ingredientes el partido apretado el Eibar, esas dos que ha sacado dos manos espectaculares Juan Carlos, la madera ha evitado también el gol del conjunto armero, y yo creo el planteamiento de Michel, porque me parece que esos cuatro cambios que ha hecho de inicio, se ha guardado el cambio de Estuani para la recta final, y Estuani, el pichichi de segunda, pues al final le ha dado esa final del playoff, valga la redundancia, al Girona. Mira, si te parece, le vamos a poner voz a todo esto, que es la de un entrenador que yo creo que tiene el fútbol muy bien amueblado en su cabeza, como es Michel Miguel Ángel Sánchez, el entrenador del Girona.
Me siento mal por Garitano, por Pachi, que ha jugado conmigo, y es una pena que el Eibar no esté en primera división, porque se lo merecían durante la liga, y un pequeño traspiés que han tenido al final les ha hecho jugar un playoff, y estas eliminatorias son muy difíciles. El fútbol no es de justicia, pero a veces también, pues bueno, viene bien que un equipo que ha intentado jugar siempre, nosotros hoy hemos sabido defender muy bien y hemos sido sufridores, y sufriendo, bueno, también somos capaces de ganar.
No ha sido fácil, porque Borja García, que marcaba en el primer minuto de partido, como hemos comentado, está pendiente de pruebas, es una lesión de rodilla, me dicen desde el Girona, que no tiene buena pinta, pero vamos a esperar al lunes para conocer el alcance exacto de esa lesión. Y aunque queda la final, y con el respeto que se le debe tener al Tenerife, recuerdo que las dos últimas temporadas el que ha entrado sexto al playoff ha subido. Rayo, Elche, vamos a ver qué pasa.
Sí, es verdad. Y me decía Paco, Pedrito, que le has comentado antes el dato de que en las últimas seis temporadas,
las cinco últimas,
ni el tercero ni el cuarto han jugado la última eliminatoria de playoff.
Quinto, ¿no?, contra sexto. Desde que subió el Getafe de Bordalás, que quedó tercero,
sí,
y subió, desde entonces, en las primeras eliminatorias han caído el tercero y el cuarto. Y ha sido quinto contra sexto, y ha subido algunas veces el quinto, otras veces el sexto. Pero es curioso, bueno, y a lo mejor un poco injusto, bueno, bastante injusto, que el tercero en esta fase de ascensos, desde que existe, desde el año 2011, solamente haya subido tres veces. Y en el caso de Eibar, especialmente injusto, porque es que ha sacado 10 puntos al cuarto. Porque otras veces quedas tercero y, bueno, le sacas 3-4 puntos al cuarto. Pero es que ha sacado 10 y se ha quedado fuera.
Sí, sí, pero es que lo que pasó en Santo Domingo hace justo una semana fue terrible. Y a partir de ahí se ha ido encadenando. Pero es que además, insisto, cuando parecía que había remontado una situación muy, muy adversa, ¿no? Que es el partido de Montilivi, donde ganas 0-1 y afrontas con ventaja el partido.
Muchas veces los terceros llegan a esta fase de ascenso deprimidos, como es el caso de ahora de Leiva, porque tienen el ascenso en la mano y lo han perdido. Y el Girona le pasó una cosa similar hace, creo que fueron 8 años, sí, 7-8 años con el Zaragoza.
¿Hace 8 años era aquella?
Sí, porque luego estuvo en primera 3, joder. O sea que ya hace tiempo de eso. El Girona tenía el ascenso en la mano, ganando al Lugo en casa en la última jornada, empató, y en la siguiente, o sea, la primera eliminatoria ganó 0-3 en Zaragoza, 0-3, bien. Y luego en la vuelta a Zaragoza le dio la vuelta y le ganó 1-1. Así es que...
Es terrorífica, ¿eh? La segunda división es terrorífica y los play-offs son terroríficos.
El Eibar parecía que se había recuperado después del mazazo, pero sí, lo tienes metido.
Sí,
lo
verdad.
Tienes dentro.
Por eso yo creo que el gol, nada más encajar, claro, el gol en la primera parte y luego ya encajar el 0-2 en el arranque de la prórroga. Sí, ya,
es que son dos momentos, que es el inicio de partido y el inicio de la prórroga, claro, que yo creo que ahí son dos mazazos.
Claro. Y ya
cualquier cosa que te venga en contra te hunde. Total.
Pues el próximo sábado en Montilivi y dentro de 15 días el desenlace de esta eliminatoria en el Eleodoro Rodríguez López, del que saldrá el equipo que acompañará a la Almería y al Valladolid a la Primera División. Albert, muchas gracias. Hasta pronto.
A ti, Joseba, un abrazo a todos. Que vaya muy bien.
11 y 28, 10 y 28 en Canarias. Llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo, más allá del mundo del deporte. Ya está preparado Rubén Prieto. Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Más allá de la histórica victoria de Rafa Nadal en Roland Garros, nos tenemos que ir hasta la aldea del Rocío, donde miles de personas ya están preparadas para el tradicional salto a la reja y la procesión de la Virgen del Rocío. Una celebración realmente esperada tras 2 años de silencio por la pandemia. Precisamente escuchas el último salto, el de 2019. En ese año se produjo a las 2 horas y 49 minutos de la madrugada, 15 más tarde que el año anterior. Y es que, como te puedes imaginar, la emoción en estas horas previas es inigualable. Nos lo contaba en COPE Nono Rociero desde niño.
Estoy viviendo momentos que jamás podré olvidar. Y gracias a Huelva, porque Huelva hoy está en la calle.
Huelva va a estar la calle. Gracias, Huelva.
Toda la emoción del salto a la reja, todo lo que allí ocurra, te lo va a contar en un rato Adolfo Arjona en una edición especial de La Noche. De cara a las próximas horas también está previsto que comience la semana más dura de la EBAU, la antigua selectividad. Tras La Rioja el pasado miércoles, este lunes se estrenan los alumnos de Cantabria, Murcia y Madrid. De esta última comunidad es Lucía, reside en Alcalá de Henares y a pocas horas de empezar sus exámenes se muestra confiada.
La verdad que yo creo que lo llevo bastante bien. Esta última semana ya me estoy dedicando a repasarlo todo y, sinceramente, estoy deseando que lleguen esos 3 días de junio para quitarme como esa presión, ese peso de encima que llevo arrastrando desde mayo, ¿no?
Tras estas 3 comunidades, el resto comenzarán con sus exámenes a lo largo de la semana que viene. Solamente Andalucía y Cataluña esperarán hasta el próximo 14 de junio para iniciar las pruebas. Fuera de nuestras fronteras, nos vamos hasta Nigeria, escenario del horror en las últimas horas. Al menos 50 personas han muerto, entre ellos varios niños, en un ataque perpetrado por hombres armados en plena misa de Pentecostés en una iglesia católica situada al sur del país. Al dolor general se ha sumado el Santo Padre, quien tras enterarse de lo ocurrido ha rezado por las víctimas del ataque, según ha indicado el Vaticano en un comunicado. Mientras en Reino Unido, la reina Isabel II hizo una última aparición este domingo en el balcón del Palacio de Buckingham. Este era el momento en el que la monarca aparecía con el resto de la familia real para poner el broche a su jubileo de platino tras 4 días. Posteriormente, más de 10.000 voluntarios reflejaron con música y disfraces de todo tipo los momentos más relevantes de los últimos 70 años. En Ucrania, este domingo, se cumplen 102 días de guerra. Tras más de un mes de completo silencio, Kiev ha vuelto a temblar. Los misiles han caído en 2 de los distritos de la capital, dejando al menos 1 persona herida, según el alcalde de Kiev. Unos ataques que coinciden con una nueva amenaza de Vladimir Putin. Ha dejado claro que el ejército ruso continuará atacando nuevos objetivos si llega más ayuda militar a Ucrania. Palabras de Putin después de que la Casa Blanca anunciara oficialmente un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de $700 millones. De la misma forma, Putin ha culpado a Occidente de dilatar la guerra.
Todo este alboroto sobre las entregas adicionales de armas tiene, en mi opinión, un solo objetivo: prolongar el conflicto armado el mayor tiempo posible.
Por su parte, su homólogo turco Erdogan ha insistido una semana más en que no admitirá la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN hasta que no rompan sus vínculos con el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, organización declarada como grupo terrorista por Ankara. En otra ciudad turca, en Estambul, tendrá lugar una reunión en los próximos días entre representantes de Rusia, Ucrania y la ONU para intentar desbloquear la exportación de cereales ucranianos. Y para terminar, Joseba, nos vamos hasta el Wizzing Center de Madrid, donde esta noche Leiva está siendo el gran protagonista. Se trata de la segunda cita del artista madrileño en el Palacio de los Deportes a lo largo de esta semana, después de su lleno total el pasado miércoles. Leiva se despide de la capital, aunque podremos disfrutarle próximamente en más de 10 de conciertos que tiene preparados por las distintas ciudades del país.
Es verdad, ¿eh? Arrasa Leiva, ¿eh? Y encima el concierto fue el miércoles coincidiendo con el de los Rolling, y aún así el Wizzing estaba hasta arriba.
Bueno, lleno total, sí.
Tiene mucho tirón, señor Leiva. Muy bien, Rubén, que tengas feliz semana. Muchas gracias.
Igualmente, Joseba.
Hasta luego. Hasta luego.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Las 11:33, 10:33 en Canarias. Hoy es domingo, ya saben, a partir de la medianoche, con la presencia de Rafa Nadal, abriremos el tertulión de los domingos, en el que se hablará, por supuesto, del tenista Manacorí, al que estoy viendo ahora mismo en unas imágenes en Vamos, en uno de sus primeros triunfos en Roland Garros, con un pantalón, iba a decir pirata, no, es incluso más largo, porque le llega hasta por debajo las rodillas, con una melena un tanto indiana, ¿eh?
El segundo Roland Garros
este está jugando contra Roger Federer. Seguro que Angelito García lo sabe. Angelito, París, ese es el segundo.
Pues si es la semifinal de 2005, que ya jugó con Federer, puede ser 2005. No. Si es la gran final, es 2006.
Es la gran final.
Es la primera con Federer.
Eso es.
O sea, pues que esa es la primera con Federer.
16
le
años.
Gana, le gana 5, o sea, le gana 5 a puerta y luego 6, 7 y 8 a Federer.
Vale, vale. Ha pasado el tiempo por Rafa Nadal también, ¿eh?
Hombre, que se ha pasado, Joseba. Es que eso le da más mérito. Yo vuelvo a insistir.
Melenón, ¿eh? Tiene un melenón ahí impresionante, sí, señor.
Sí, por ahí, va, por ahí hemos perdido algo, eso es verdad. Sí, pero sí. Que digo yo, no, no toquemos ese tema, me caso, que es un tema.
Vale,
bastante,
deja, deja, oye. Que siga perdiendo pelo y que siga ganando Roland Garros, vamos, es una combinación
pues
perfecta.
Te digo una cosa, igual te lo cambiaba. No, no, no.
No, creo, sí, no sí. El pie tanto. Sí, pero eso no, seguro que no. Seguro que no,
no creo que tanto, pero escucha, es que es lo que tú has dicho. Vale, pero que es que han pasado desde ese momento exactamente, bueno, si llega a ser el de 2005, exactamente 17 años y el tipo sigue ganando y firma este año el mejor inicio de toda su carrera ganando Australia y Roland Garros, algo que no había hecho jamás. Yo ya es que no sé muy bien qué más decir ni cómo explicar todo esto.
Hasta el punto de que la final hoy casi pasa desapercibida. Una final sí. De Roland Garros casi pasa desapercibida porque yo creo que el pobre Casper Ruud ha salido un tanto intimidado, ¿no?, por la presencia de Rafa Nadal, al que por cierto sí. Hemos visto las imágenes del calentamiento previo en la salita que hay antes del túnel de acceso a la pista.
Ahí ya les mata.
Y ahí ya estaba el pobre encogido y Rafa estaba haciendo unos ejercicios de calentamiento para un lado y para otro lado y dices, joder, ya, ahí ya te lo has ganado, ahí ya te lo has comido.
Ahí ya les mata. Sí. Ahí ya les mata. Y luego saltan a la pista y empiezan a oír 2005, 2006, 2007, 2008 y ya les remata del todo. No, a ver, era evidente que este torneo, yo sé que está muy feo decirlo, pero era verdad. O sea, la gran final era en cuartos de final, era el partido.
La gran final fue el martes, sí, señor.
Efectivamente. Como mucho, si llega a llegar Alcaraz en semifinales, pues ahí podía tener un reto bastante complicado, aunque yo creo que se lo hubiese llevado Rafa, pero desde luego la final fue el martes. Y es cuando él dio el mejor tenis de todo este torneo, porque ya ha tenido momentos de brillantez absoluta. Ha ganado 11 juegos seguidos, Joseba. Es decir, iba perdiendo 1-3 en el segundo set y no le ha vuelto a hacer un juego Casper Ruud. Desde el 1-3 del segundo set le ha ganado 11 juegos consecutivos para acabar cerrando con un 6-0. Entonces, bueno, es evidente que el jueves dio su mayor nivel, como siempre, cuando más lo necesita, y a partir de ahí, pues casi le lo desveré, pasó lo que pasó, y sin jugar muy bien ninguno de los dos por las condiciones durísimas, y hoy directamente es que Casper ha salido entregado. Ya había hecho su torneo, sale 6 del mundo, se conoce muy bien, no le había ganado ni un set entrenando, pues no le va a ganar la final de Roland Garros en el jardín de su casa, en el de Rafa.
Claro que sí. Oye, ahora vamos a hablar de su pie, pero me llama un poco la atención porque a lo largo de estos años la relación del público de París con Rafa ha tenido sus altibajos y ha habido momentos en los que hasta incluso los compañeros de la prensa han atacado duramente a Rafa con aquellas viñetas que, bueno, ya tampoco merece mucho la pena recordar, sí. Pero la actitud del público en la pista incluso pues era un tanto hostil contra Rafa. Eso se ha revertido completamente, ¿no?
Ha hecho una reflexión, Paco, que a mí me encanta y es que es verdad. Mira, él aparece aquí y les gusta a todos. El guerrero español que aparece, que va a ganarlo todo. Luego ya empieza a jugar contra franceses y los gana a todos. El peor momento, sin duda, de Rafa Nadal aquí es un partido que se para 10 minutos. Porque está jugando ante Grosjean en 2006 y le está matando. Y el público mete tanta presión y monta tanto jaleo que se para 10 minutos el partido. O sea, imaginaos eso que pasase hoy en día. Entonces empieza a ganar. Y llega un momento en que dicen, oye, tío, va a ganar este otra vez. Y empiezan como a animar a sus rivales. Yo he visto aquí veces que han animado a sus rivales. Por ejemplo, el año de Söderling, la gente iba con Söderling viendo a Nadal medio muerto porque ya estaban cansados de que hubiese ganado los 4 años anteriores. ¿Y qué pasa? Que cuando se acerca al final de su carrera, yo creo que hay dos cosas. Una, se dan cuenta de que están viendo lo que nadie va a volver a ver jamás, pero no ellos, insisto, sus tataranietos no lo van a volver a ver. Y dicen, coño, igual tenemos que animar a este que nos está regalando algo que es imposible de volver a ver. Y luego además les manda el mensaje de, a ver si va a ser la última. Que eso lo hizo inteligentemente y tú me quitaste la razón y yo entiendo por qué me la quitaste, pero era un mensaje al torneo, estoy seguro, por supuesto, para que le pusiese de día, pero también era un mensaje al público para decirles, ¿queréis que me vaya así? ¿O queréis que me vaya jaleado por todos vosotros y con unos gritos de Rafa, Rafa, que se cuelan en la cabina de la cadena COPE? Pues han elegido la opción B.
Pues mira, pues mejor. Y vamos a ver si esto continúa en el tiempo, aunque eso dependerá de la situación de su pie. Nos ha tenido en vilo durante las últimas semanas, las dos semanas, sobre su futuro, con esos mensajes que ha lanzado diciendo que a partir de este torneo pues tendría que afrontar una reflexión y sobre todo tomar una decisión. Y esa decisión pasa por dos caminos, ¿no? Dos caminos. Uno que es una inyección o qué es lo que ha dicho que le pueden dar.
Sí, ha dicho una inyección, tengo ahora, me va a explotar la cabeza, era una inyección de ultrasonidos, creo que ha dicho.
Sí, algo así, ¿no?
No tengo ahora muy claro.
Sí,
mira,
sí.
Te cuento rápidamente, Joseba, esto es, al final lo que te conté justo antes, ¿cuándo fue cuando entrevistamos a Mar López? No sé si el miércoles.
El viernes. Pasado,
me parece que fue. El miércoles yo creo que fue, ¿no? El miércoles, porque fue después de ganar a Novak Djokovic.
El viernes estuvimos con Ferrer, sí, es verdad.
El miércoles estuvimos con Mar López y ahí te conté exactamente lo que ha dicho Rafa hoy. lo que estaba sufriendo con el pie, que jugaba con el pie totalmente dormido y que lo que estaba haciendo aquí no era una solución definitiva, había que buscar otra. Bueno, lo que hemos sabido nuevo hoy que es esa solución que están buscando. Primera opción, y te aseguro que son optimistas, luego entramos en más detalles si quieres en el tertulión, pero te aseguro que son optimistas. El tratamiento que se va a hacer la semana que viene de ultrasonidos.
Es radiofrecuencia, Angelito.
Radiofrecuencia, exactamente. Sí. Esa es la palabra exacta, radiofrecuencia. Muy bien, Arado, gracias. Vaya tornazo tan marcado. Radiofrecuencia, entonces. Ha estado espectacular, de verdad, Joseba. Radiofrecuencia, entonces, lo van a probar la semana que viene y lo que quieren es, lo que ha conseguido ahora con pinchazos de anestesia peligrosísimo, convertirlo en algo más duradero y menos peligroso. Es decir, que esa radiofrecuencia haga el mismo efecto, dormirle los dos nervios que le provocan tanto dolor, pero sin ser peligroso y siendo más duradero, más prolongado en el tiempo. Creen que puede funcionar y el problema es si no funciona. Porque si no funciona, hay dos opciones. O ha planteado hoy dos opciones. Dice que tendría más, que tendría que valorarlo, pero que habría dos opciones. La operación, 6 meses parado y ninguna certeza de que funcione. 6 meses parado y ninguna certeza de que funcione. Y ha dicho Rafa Nadal, entonces tendré que tener una conversación conmigo mismo, una conversación vital, no deportiva, para decidir si eso me merece la pena y si compensa o no.
Estamos hablando de un deportista de 36 años, ¿eh?
Claro,
claro, que no tiene 23.
No. Y perdona, y no saber si vuelves, Joseba, claro, y no saber cómo vuelves. Sí, sí. Es decir, la operación, todos los médicos nos han dicho que es muy arriesgado, claro, que es muy arriesgado, porque al final este chico querrá vivir, querrá andar, querrá jugar al fútbol con sus primos, querrá seguir yendo a pescar, querrá seguir jugando al golf. Entonces, bueno, vamos a rezar para que el tratamiento que tienen previsto funcione. Insisto en que Rafa es optimista, en que todo el equipo que le rodea es optimista, y a mí lo que ya sí me parece un poco exagerado, Joseba, pero claro, él no puede decir ya y anunciar que no va a Wimbledon más con lo que es Wimbledon y demás, es que él crea que incluso si el tratamiento funciona inmediatamente pueda plantearse la hierba. Yo eso no lo veo, pero firmo aquí a sangre delante tuyo que podamos jugar, aunque sea solo Cincinnati, Montreal, Cincinnati, me da igual, e ir al US Open con el pie más o menos solucionado. Vamos, ¿dónde hay que firmar?
Muy bien, perfecto. Muy bien, Angelito, vete llamando a Rafa y dile que salga.
¿Le digo ya que salga?
Sí, hombre, venga, a las 12 hay que estar ahí.
Que sea puntual Juanma. A ver si voy a estar yo aquí esperando con Rafa y que Juanma no le salude.
No, eso más depende de mí que de Juanma, de que yo termine a la hora que tengo que terminar para que a las 12 en punto esté ahí.
Pórtate bien, Joseba, hoy más que nunca.
A las 12 en punto está sonando ya el tertulión en la sintonía de la cadena COPE en esta edición de Tiempo de Juego. Hasta luego, Angelito, gracias.
Un besazo, Joseba.
Otro para ti, chao, hasta luego. Pilar Casado, hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, estamos mirando con esperanza el futuro de Rafa Nadal y lo mismo nos pasa con Pablo Lasso, que ha protagonizado un susto extraordinario. Vaya susto nos hemos llevado todo cuando hemos conocido que ha sufrido un infarto.
Sí, yo a las 3 de la tarde y 4 minutos recibí el comunicado del Real Madrid en el que nos informaba que Pablo Lasso había sufrido un infarto de miocardio la madrugada, porque ayer, recordemos, estuvo dirigiendo el equipo, salió del Palacio, eran cerca ya de las 9 de la noche, y durante esa madrugada, bueno, pues no se ha sentido bien. Ha ido al hospital donde habitualmente pasan los reconocimientos médicos y que controlan a todos los jugadores del club. Y, bueno, pues había sufrido ese infarto. Estaba controlado desde el primer momento. Y luego ha habido un segundo parte médico a lo largo de la tarde en la que el Real Madrid nos comunicaba que se le había practicado un cateterismo, que se quedaba ingresado esta noche en ese hospital de La Moraleja donde había acudido y que, bueno, está estable, está bien, pero el susto ha sido tremendo.
Sí, el procedimiento ha sido el habitual en estos casos, determinar los daños, las consecuencias del infarto, que han sido mínimos, precisamente por eso que decías, ¿no?, que le han cogido a tiempo, y sobre todo el cateterismo, que es un poco la forma, o para explicar de alguna forma más popular, la limpieza de los conductos del corazón, ¿no? O sea, la apertura de esos conductos que han podido provocar este infarto.
Sí, que han provocado que infartara, ¿no? Bueno, ahora con toda la tranquilidad del mundo, vamos a ver, porque le han estado haciendo pruebas durante todo el día, hay que hacer muchísimas, y luego ver cómo se va primero reincorporando a la vida normal, y luego ya veremos a ver el segundo asunto, que ya sería si hay banquillo o no hay banquillo de momento.
Claro, eso es lo que hay que determinar y que ahora mismo no vamos a saber y no sabremos en los próximos días hasta que se determine realmente cuál es el alcance de ese infarto, si seguirá o no. Pero claro, la profesión de entrenador de baloncesto pues es difícil de acoplar con una situación cardíaca inestable, ¿no?
Bueno.
Y más en la figura de Pablo, ¿no? Que ya sabemos cómo vive los partidos en los banquillos.
Sí, bueno, como digo yo, siempre hay un Pablo antes y un después, en el sentido de cuando entra en la cancha a cuando sale. Cuando tú lo ves fuera de una cancha, ya con las pulsaciones mucho más bajas, bueno, pues es mucho más tranquilo. Pero evidentemente, tal y como vive los partidos. Y yo, fíjate tú, me di cuenta no solo por lo que veía, sino por lo que escuchaba cuando en pandemia yo le escuchaba durante todo el partido porque jugábamos en pabellones vacíos. Entonces te das cuenta del nivel de intensidad, el de todos los entrenadores, es brutal. Bueno, pues el sustito ha venido hoy.
Muy bien. Bueno, el sustito afortunadamente se ha solucionado por el momento y esperemos que de cara al futuro también no tenga ninguna consecuencia. Nos vas contando, Pilar, estaremos muy pendientes del asunto. Muchas gracias, ¿eh?
A ti, Joseba, un beso.
Hasta luego. Y deseamos, por supuesto, la pronta, bueno, pronta, lo de pronto es lo de menos, una súper satisfactoria recuperación al entrenador del Real Madrid de baloncesto, que además, como han podido comprobar, todas las veces que hemos hablado con él, es un tipo que merece mucho la pena. Así que mucho ánimo para Pablo Laso. Nos vamos al mundo de las motos. Hoy hemos tenido gran premio de Cataluña en el circuito de Montmeló. Borja González, hola Borja, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Pues mira, que estaba yo aquí eligiendo el que me ha parecido el mejor momento del día. Estaba en dudas de decirte si la última vuelta de Moto2 o el vueltón que ha hecho David Muñoz, ese niño de 16 años, para asegurarse el podio en Moto3. Pero desgraciadamente nos tenemos que quedar con lo que le ha pasado a Aleix Espargaró. ¡Qué cosa!
Sí, bueno, no lo calificaremos como el mejor,
¿no? No, ni mucho menos.
Probablemente
mucho menos.
Ha sido su peor domingo, porque...
En casa, además, ¿eh?
Claro, lo vive así, evidentemente ha tenido peores domingos, carreras en las que no ha terminado, carreras en las que ni siquiera ha podido correr, pero era un fin de semana muy significativo para él. Él lo decía ayer, se sentía un poquito, bueno, como un Valentino Rossi o como un Marc Márquez en este fin de semana. Él sabe que es un piloto de menor presencia mediática y aquí se sentía como el héroe y lo ha dado todo. Es verdad que no podía ganar la carrera porque Quartararo ha sido muy superior, pero ese fallo de conteo en la última vuelta le ha hecho pasar un momento malísimo. Lo ha salvado con un quinto, pero claro, no es lo que él quería. Y lloraba desconsoladamente, ha entrado al box, han intentado animarle, nadie podía. Incluso Carmelo Ezpeleta, el máximo responsable del Mundial, se ha plantado allí para darle ánimos. Pero bueno, va a ser un domingo duro para Aleix. Y efectivamente ha dejado la imagen del día, que no es la primera vez que pasa, ¿eh? Porque yo recuerdo una vez una carrera que a Julito Simón le pasó lo mismo y el pobre Julito siempre se acordaba de ese momento tan duro, que es ver pasar por delante de tus narices. En su caso fue una victoria por un error de cuentas.
Claro, pero es que además... Es difícil de entender que haya sucedido esto, ¿no? Porque a los pilotos les ponen las pizarras en cada momento. Mira, que pasan, digo, por línea de meta, ¿no?
Es difícil de entender, porque normalmente no suele equivocarse. Tienen las pizarras son difíciles de ver. Esas
también es verdad, sí. A 300 por hora es difícil de verlo, sí.
El problema, y es algo que ya pasó alguna vez aquí en Montmeló, es que en la recta, cuando pasa el primero por meta, que en este caso era Quartararo, entonces de repente pasa de L1 a L0, y fue lo que él vio, el L0, y él pensó que quería decir que él estaba en la vuelta 0, sin darse cuenta de que esa cuenta había empezado justo cuando había pasado el que estaba el primero. Por eso digo que es una cosa que ya había pasado en el pasado, que había ya no solo gente que estaba peleando por ganar, gente que a lo mejor estaba en peleas por el octavo, el sexto, cosas así, y es lo que le ha llevado a ese error. Bueno, pues le aleja un poquito en la general de Quartararo, no mucho, pero bueno, tendrá otra oportunidad en Alemania, en un día en el que por lo menos hemos tenido el podio de Jorge Martín en MotoGP.
Sí, señor. Quartararo, que es el vigente campeón del mundo en la categoría reina, y va a ser difícil desbancarlo de ahí, ¿no?
Sí, y además es que hoy ha sido una carrera redonda para él. El fallo de Aleix, se ha caído Bastianini, ya estaba siendo una de las revelaciones de la temporada, y sobre todo uno de los que pintaban para ser su rival en lo que queda de año, Bagnaia, pues se ha caído en la primera curva. Bueno, no se ha caído, ha sido una maniobra mal hecha por parte de Nakagami. Yo, el que pueda que vea la imagen, porque es brutal. Nakagami se cae porque entra mal, golpea con su cabeza el neumático trasero de Bagnaia y tira la moto de Bagnaia, y se ve cómo salta la pantalla del casco del piloto japonés, que afortunadamente está bien, está durmiendo esta noche en un hospital, pero está bien. Y luego la moto de Nakagami impacta en la de Rins y Rins sale disparado por los aires. Rins está medianamente bien porque tiene una fractura en el radio, que no va a tener que operarse, pero que le va a dejar en fuera de juego, por lo menos seguro, en un test que hay mañana en Montmeló, y ya veremos a ver si llega a Alemania.
También se ha aferrado al liderato de Moto2 Celestino Vietti. Va a ser difícil sacarlo de ahí, porque es un tipo que empuja fuerte.
Mira, venía fallando un poco. ¿Sí? Y en esta ocasión ha demostrado pues por qué era líder de la categoría. Ha hecho una carrera muy seria, y sobre todo la preciosa pelea final entre él. Hemos tenido dos peleas, una entre Augusto Fernández y Dixon por el tercer puesto, que por suerte ha ganado Fernández, y luego la de Canetti y Vietti, que ha ganado Vietti, y él ha ganado además en buena lid, haciéndolo de maravilla. Canetti ha intentado, porque sabía que Vietti le iba a intentar pasar en la última vuelta a la curva 10, ha intentado hacer lo imposible porque no le pasase, pero Vietti lo tenía clarísimo, y al final se va la victoria el piloto italiano, que le consolida al frente a la general con el fallo además de hoy de Ogura, que solo ha sido séptimo.
Y en la locura de Moto3 hoy ha reinado Izan Guevara, y sobre todo la irrupción de ese crío de 16 años, de David Muñoz.
Sí, es
que además ha tenido arrestos para afrontar la última vuelta, ¿eh? No se ha arrugado ni lo más mínimo.
Que no, aquí la cosa es que este chico no podía debutar en el Mundial hasta la pasada carrera de Italia porque no había cumplido los 16 años. Confiaban tanto en él los que le habían contratado para este año que habían puesto un piloto sustituto esperando a que llegase. De hecho, es que en el box, tú entrabas en el box desde el principio de temporada y la alfombra, los paneles, todo ya tenía el número de David Muñoz, el 44, su nombre puesto, y estaban esperando que llegase como agua de mayo. De hecho, han entrevistado al jefe del equipo a mitad de carrera cuando simplemente estaba en posición de podio y se le han saltado las lágrimas de la emoción sin saber cómo iba a terminar la carrera. Y al final, en su segunda carrera en el Mundial, segundo, este chico de 16 años, de Brenes, de Sevilla, bueno, pues eso es lo que decimos siempre, tenemos una máquina de crear talento brutal en motociclismo, y cuando no hay uno nuevo tipo Acosta el año pasado, pues ya nos aparece otro como David Muñoz, y así es imposible que nos falten triunfos.
Pues muy bien, pues que siga habiendo triunfos del motociclismo español, en este caso en la próxima prueba, que será el Gran Premio de Alemania dentro de 15 días. Hasta entonces, Borja, gracias, un abrazo.
Un abrazo, Seba.
Esta es una noche en la que hay que trasnochar, valga la redundancia. Rubén Parra, hola, Parruno, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Porque tenemos el segundo capítulo de la final de la NBA, ¿no?
A partir de las 2 de la mañana, después del sorpresón del primer día, en el que los Celtics, que perdían por 15 en el tercer cuarto, hicieron un último periodo magnífico y remontaron metiéndole 24 puntos de diferencia a los Warriors para apuntarse ese 1-0 y robar el factor cancha a los de la Bahía. A partir de las 2 de la mañana, desde la 1 y media, cuando acabéis vosotros, tiraremos nosotros para contarlo a todos los oyentes de la COPE. Segundo partido de las finales, hay un dato de los muchos que se han barajado, que a mí me flipa, y es que el que gana el primer partido se lleva el anillo el 70% de las veces. Pero cuando eso ocurre siendo visitante, el porcentaje baja del 47%, o sea, menos de la mitad. Y es el caso que nos ocupa. Boston ha ganado el primer partido, pero siendo visitante. Veremos, a ver, yo sigo dando favoritos a los Warriors, que por cierto, han dicho que Iguodala no juega hoy, está fuera, es baja por lesión. Para mí, buena noticia para Golden State, pues se ha tirado todo el año sin jugar y el otro día salió. Y yo creo que parte de la remontada de Boston tuvo que ver con su presencia en la cancha. Así que veremos a ver qué nos depara este partido, que para Golden State es prácticamente ganar o morir, porque irte a Boston 2-0 abajo ya sé que sería muy, muy complicado para los de Steve Kerr.
Claro, como va a ser muy difícil repetir el último cuarto del otro día. Porque sí, es, no. Que tú tiraban de espaldas y mirar la canasta desde 8 metros y las metían. Fue una cosa de locos.
Metieron 9 de 11 en triple.
Creo que fueron 40 puntos, ¿no? En el último cuarto.
Sí, 40-26, 24 arriba ganaron los Celtics. Que ya te digo, es que en el tercer cuarto hubo un momento en el que, lo comentamos en la retransmisión, que parecía que los Celtics estaban a punto de bajar los brazos. O sea, me rindo, para ti el partido. Se fueron 12 abajo al último periodo, empezaron con un parcial de 7-0 y se lo creyeron. Y cuando quiso reaccionar Steve Kerr, ya fue demasiado tarde, porque ya te digo, Horford acabó con 6 triples, Derrick White también hizo un último cuarto magnífico, Jaylen Brown también sumó, y en los Warriors no apareció nadie. Curry, que estaba haciendo un partidazo y que fue el mejor del partido, que acabó con 34 puntos, tampoco pudo darle la vuelta. Klay Thompson estuvo muy fallón, Jordan Poole tampoco tuvo su día, y luego Draymond Green tiró 12 veces. Va a ser muy difícil que los Warriors ganen si Draymond Green toma 12 tiros. Hizo 2 de 12. Draymond defiende muy bien, dirige el ataque muy bien, pero tirar, pues como si tiro yo casi.
Claro, y eso además con un partido discreto del guadianesco Jason Tatum, que el otro día no estuvo. Claro, cuando aparece, ojo.
Tanto como guadianesco no, estuvo mal en el tiro, porque acabó el partido con un 18%, que es como si fuera el primo malo de Russell Westbrook. O sea, es impropio de Tatum, pero dio 13 asistencias. O sea, en la dirección del juego sí que estuvo muy bien. Y la historia es que lo del otro día es una circunstancia muy extraña, lo que decías tú antes. El último cuarto es impropio, es una cosa súper rara. Pero es que es muy raro que Tatum tenga ese día tan aciago en el tiro. Y sin embargo, Horford acabe con 26 puntos, White te meta 21, Marcus Smart te meta 18. White, por ejemplo, que es un jugador muy de casa, que cuando juegan en Boston es muy fiable, pero fuera baja el rendimiento una barbaridad. Y el último cuarto que se cascó el otro día, hizo 5 de 8 en triples. O sea, el partido de Derrick White es para flipar. Y se batieron varios récords. El récord de triples combinados, metieron 40 triples entre los dos. El récord de más triples de un debutante en la final, que fue de Horford, que metió 6 triples en su primer partido. Recordemos que todos los jugadores de los Celtics estaban debutando en las finales el otro día. Y el récord también del jugador más veterano con 5 triples, o más viejo, que diría Pedrito, con 5 triples en las finales, también para Horford, y luego el récord de Curry, que metió 6 triples en el primer cuarto, que también es récord para cualquier cuarto de unas finales, anotar 6 en solo un periodo.
Os escuchamos a partir de la 1:30. Gracias, Barrón. Hasta luego.
Un abrazo, chao.
Y por último, en el mundo del ciclismo, Alberto Arauz ha comenzado la Dauphiné Libre, que digamos que es la gran prueba previa al Tour de Francia, ¿no?
Sí, señor, pero con una participación un poquito más floja que de costumbre, ¿eh? Joseba, aquí de los que van a optar por ganar el Tour, solo está Roglic y de los grandes favoritos Enric Mas, pero bueno, hay buenos ciclistas y nos vamos a divertir. Y hoy en la primera etapa ha ganado Wout van Aert, que llevaba 2 meses sin competir, pues ha ganado al sprint, aprovechando que había un puertecito cerca de meta que ha limpiado alguno de los velocistas, así que victoria y liderato para van Aert. Y de aquí al domingo que viene nos vamos a divertir mucho en Francia.
Muy bien, ¿qué dicen los oyentes en las redes sociales?
Pues están enviando un montón de mensajes, como no, a don Rafael Nadal Parera en el 637230010, que es el WhatsApp del partidazo, y hoy también en @tjcope, que es el Twitter de Tiempo de Juego. 14 y en París es el Rey Sol, 14 y en París es el Real Madrid, 14 y en París es la Revolución, 14 y en París es Rafa Nadal. Mi hijo tenía 1 año cuando Rafa Nadal ganó su primer Roland Garros. Hoy Nadal lleva 14 y mañana mi hijo hace la BAU. Es increíble. Cuando nació Gaby, Nadal ya tenía un Roland Garros. Es para caerse de culo. Nos explica un oyente, la radiofrecuencia consiste en aplicar durante 1 o 2 minutos corrientes sobre un nervio. Esto hace que el nervio se insensibilice. Si funciona, puede durar durante 4 o 6 meses o más. No soy médico, pero me lo han hecho 2 veces en las facetas nerviosas de las vértebras dorsales. Es sencillo y muy rápido. Y quiero que escuches, Joseba, la curiosa reflexión de este oyente sobre la España de Luis Enrique.
El avestruz es un ave, es un pájaro y no vuela. El elefante es un animal, es un mamífero y no salta. El entrenador que tenemos, seleccionador, es un entrenador, seleccionador y no gana. Si un pájaro, el avestruz, no vuela, si un mamífero no salta y si Luis Andamios no gana, pues tenemos un problema. Se trata de ganar.
Bueno, Luis Enrique ganar sabe lo que es, ¿eh? Hay que repasar un poco su trayectoria. Mira, está llamando Rafa Nadal.
Uy.
Y no está. Oye, Rafa Nadal, Angelito García. Y no está llamando a Stanley. No, Stanley no. Stanley sigue donde estaba antes. Está llamando a Rafa Nadal, así que no hacemos esperar más ni a Rafa Nadal, ni a Angelito, ni a Juanma, ni al Tertulión. Vamos a ello.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número 1 del deporte.
Con Joseba Larrañaga.